Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 19 de noviembre y viernes que el cuerpo lo sabe, viernes de que Sumas lo sabe y viernes de que ojalá y usted ya esté acomodándose para tener un fin de semana bien chévere, bien bacano. ¿Cómo está Santiago?
Excelente, pero con muchas, muchas ganas de empezar el día de hoy. Ya vi por ahí a Alexandra, así que ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Empezamos con No es pura ficción, donde con Alexandra Santana analizaremos ese documental de Flow o El Fallo. Posteriormente nos vamos al presupuesto de mi sueño, donde Ivette me dice que me tiene una sorpresa que me va a agradar muchísimo. Y yo les tengo en Música para tu Bolsillo una canción muy grata. Esa es nuestra primera pista. Ojalá se queden hasta el final porque les va a agradar mucho y creo que vale la pena seguir la sugerencia que les voy a dar. Sigan con nosotros en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Como todos los viernes, vamos a ver que no es pura ficción. Alex, bienvenida, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, señores, cansada de esta semana tan intensa, pero aquí nos desestresamos, hablando de cine y de finanzas de una manera sencilla.
De una manera jocosa y sencilla, así es.
Miren, a mí me parece adorable cómo Alexandra trabaja en cine y cuando viene acá sigue hablando de cine, feliz de cine. Eso me parece. La pasión que tienes por el cine es formidable, Alex, te felicito. Se nota que haces lo que amas. Eso sí, no lo dudo ni un momento.
Sí, definitivamente. Es un privilegio uno trabajar en lo que le apasiona.
Y vas a ver que los resultados, más temprano que tarde, se van a ver de manera notable. Yo ya tengo aquí mi librito listo para que me lo comiences a firmar antes de que te vuelvas tan, tan famosa. No porque te vayas a volver petulante, porque estoy convencida que un ser humano como tú, pues no le pasa eso, sino porque no vas a tener tiempo. Así que toca, aproveche, Beth, saque ahí un papelito de una vez.
Ya, hacemos ese documental, lo ponemos en la fila ahí, en la lista.
Bueno, Alex, para hoy le habíamos dejado a nuestra audiencia una tareita que no fue fácil de conseguir. No sé a ustedes cómo les fue, pero no fue fácil de conseguir. El Fallo o La Falla, no sé cómo se traducirá, ¿verdad? Una película del 2011 que habla sobre la crisis hipotecaria, pero en mi opinión lo toca de una manera bien distinta a como lo tocan las otras películas. Es decir, y esa va a ser mi reflexión luego de que conversemos sobre el material, digamos, artístico como tal. Pero toca el tema de una forma diferente que yo creo que vale la pena reflexionar al respecto. Ya lo hablaremos cuando me toque a mí el turno. Por el momento te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito sobre el director, sobre la película, sobre tú que eres una experta en cine, cómo viste los diálogos, la realización, la fotografía, bueno, todo esto que tú nos comentas de manera tan agradable.
Bueno, pues como mencionas, yo la película la comparé un poco, porque no lo pude evitar, con el documental que habíamos visto aquí mismo, que analizamos, Inside Job. No sé si recuerdan que este director, Henry Ferguson, que lo hablamos en un momento, porque me parece que con The Flaw o El Fallo, el director se queda como en lo puro informativo. O sea, sí presenta los hechos, pero creo que cuando la comparo con el otro documental se queda a medias. Me gustó mucho Inside Job, que era como mucho más contundente, era más incisivo, tenía un toque como más de profundidad, incluso cuando le hacía las preguntas a los entrevistados. De
este más documental, intensa, ¿verdad?
Más intensa. Sí.
Lo metía uno mucho más en la historia, me parece a mí.
Y también pone a los mismos políticos, a los mismos CEOs de los bancos, a los economistas, los puso en una situación.
En el banquillo.
Incómoda. El banquillo. Sí. Y entonces cuando vemos este documental, este director, Sington, que es un director británico, él pues lo deja un poco como en una posición contemplativa. Él hacía preguntas que no sé si quizá las respuestas de ellos no le convencieron lo suficiente y dejaba solamente una ligera sonrisa o un guiño como respuesta, pero y quizá en edición, bueno, no le funcionó y dejó eso como para insinuar. Pero eso de las cosas que yo creo que sentí como espectadora, como que quería entrar un poquito más en la profundidad del tema.
Ahí te pregunto, perdón, te interrumpo, ¿Eso depende de quién? ¿Del director? ¿Del guionista? ¿De quién depende el decidir entrar o no entrar? ¿Y qué pregunta se hace?
El director. Eso depende del director. Quien... Eso depende mucho de la mirada que el director le quiere dar al proyecto, o sea, la visión que tiene. Y especialmente en los documentales, porque usualmente quien guioniza un proyecto documental es el mismo director.
Ah, yo no sabía eso.
Sí, por lo general es así, a menos que se trate ya pues de una historia que venga escrita pero siempre hay como una vinculación muy estrecha entre, si se da ese caso, entre guionista y director.
O sea, por ejemplo, en las películas, no, en los documentales de Michael Moore, él mismo es quien redacta las preguntas. Yo pensé que tenía como una persona detrás que le hacía las preguntas y le decía, diga esto, diga lo otro.
No. Él se involucra en todo el proceso de investigación. Sí puede tener periodistas, investigadores que apoyan la fase de investigación del proyecto. Pueden tener asesores de guión que también entran en la fase de investigación. Pero en el caso de Michael Moore, él se involucra de principio a fin. O sea, él tiene una decisión clara de su línea dramática.
David Sington, me imagino que hace exactamente lo mismo. Él decide entonces hasta dónde llega con los entrevistados.
Exactamente. Exactamente. Otra cosa que también, que yo creo que se dieron cuenta, es que el título de la película, que viene del mismo comentario que hace Alan Greenspan, de que había un defecto, ¿no?, en el capitalismo mundial, yo creo que la película tampoco es del todo clara en responder a lo que fue ese supuesto defecto. Y entonces también te va dejando como muchas situaciones como muy en el aire, es lo que me pareció. Entonces, te pone la pregunta y tú entiendes que va un poco a indagar y a profundizar a través de Alan Greenspan como dónde que está realmente el problema o quizás soportarlo con las entrevistas y no es eso. Pero que sí me parece bastante interesante es que él le dio una mirada desde el punto de vista de las víctimas. A mí me pareció muy desgarrador el testimonio de Antoine, la chica de Haití, que hablaba de cómo su familia pues casi pierde su casa y ella tuvo que pelear para mantenerla, ¿no? Y al final creo que también ganó el poder tener una negociación en el acuerdo hipotecario que ella había hecho para no perder su casa en ese momento. O sea que el testimonio del punto de vista de las víctimas me pareció bastante interesante. Desde el punto de vista técnico, yo creo que el uso de dibujos animados antiguos para un poco ilustrar los conceptos también me pareció muy bueno, porque te permite como darle humor y cierta sofisticación también al tema. También me pareció que el uso de los archivos, del material de archivo, la recopilación de las imágenes, que eran hasta jocosas, algunas de ellas, también pues ayudaron un poco a mostrar como esos datos fríos, duros, de una manera pues, mucho más comprensible. Y también son recursos que son muy válidos para agregar valor de producción, lo que decimos en cine. Y ese valor de producción pues te permite tener mayores posibilidades comerciales del proyecto. Por ejemplo, este documental se estrenó en Sundance y también hizo una distribución digital muy buena, o sea que generó una rentabilidad. Y creo que se debió mucho al hecho de que sí se cuidaron esos recursos cinematográficos para que se lograra. La película está disponible en Amazon, valga la redundancia, y bueno, yo creo que a modo general sí yo recomendaría verla, pero creo que recomendaría que si le interesa a la audiencia ese tema, que vea primero Inside Job y luego que vea esta película. Lo hicimos en un orden muy, muy válido nosotros.
Tú siempre te me adelantas un poco. Estás como Ivette, que me está leyendo la mente constantemente aquí en Sumas. Tú lo estás haciendo con No es pura ficción, porque tú tocabas un tema que es realmente lo que llama la atención de esta película, y es, como tú bien lo dices, pues el nombre de la película, el título de la película viene de las declaraciones de Alan Greenspan en el Congreso de los Estados Unidos, cuando él admite que lo que ocurrió es que él entiende que hubo una falla en su razonamiento, en el de Alan Greenspan. Y tú dejas una pregunta que la película deja abierta, y es, ¿qué fue lo que falló? Eso no se soluciona en el documental, ¿verdad? Uno queda como esperando que le digan lo que estuvo mal fue esto. Sin embargo, cuando Alan Greenspan dice lo que falló fue mi razonamiento, no se trata de petulancia, es decir, no se trata de pensar que él hubiera podido solucionar o no el tema si hubiera actuado oportunamente. Quizás sí, quizás no, no tenemos ni idea. Pero hace alusión a algo que es muy importante en la economía, que es la corriente, digamos, de los fisióctacas, que son los, no sé si ustedes han escuchado esa expresión francesa que dice dejen hacer. En economía es muy famosa, que se dice laissez-faire, que es dejen hacer. ¿Y a qué corresponde esto? Bueno, corresponde básicamente a la completa libertad en la economía. Es decir, muchos de los economistas que vienen desde el año 60 hasta nuestros días son fanáticos, digámoslo así, son adoctrinados bajo la posibilidad de que el mercado se regula totalmente solo. Es decir, que no requiere ninguna intervención del gobierno para funcionar apropiadamente. Y en esta película, eso es lo que se sugiere. Como tú dices, se deja abierto, pero lo que se sugiere es precisamente eso, porque viene de Alan Greenspan, que realmente es un defensor de la libertad económica. Y él dice, mi razonamiento falló. Y realmente lo que está expresando es que él sentía que los mercados, como se regulan solos, no podían equivocarse. Es decir, automáticamente iban a corregir esas deficiencias que se presentaban. Pero se olvidó de algo muy importante, que creo que David Sinton lo pone en la película de una manera muy evidente. Tú lo hablabas con el caso de la haitiana, con Antoine, que es que en Estados Unidos, pese al crecimiento de la riqueza, también hay un crecimiento de desigualdad muy grande después de los años 80. Y con eso, en la medida que la riqueza se concentraba en una pequeña, o se sigue concentrando en una pequeña porción de la población, pues una gran proporción de la población se ha vuelto más pobre o se ha estancado. Y entonces, para mantener su estilo de vida, tienen que endeudarse. Y endeudarse para cosas tan básicas como la vivienda, en donde entonces se genera la necesidad de endeudarse. Y estas familias o esta gente tan poderosa, tan rica, sigue buscando un alto rendimiento. Y en esto entonces se genera un mercado que no es equiparable, no está conectado, donde los ricos comienzan a generar instrumentos adicionales como los derivados para sacar mayor ganancia a las hipotecas, multiplicarlas varias veces. Pero no se dan cuenta que finalmente quienes están comprando esos activos no tienen la capacidad de pagar por esto, pero no les interesa porque están haciendo dinero. A fin de cuentas, todo el mundo está haciendo dinero, pero no les preocupa la situación de estas personas. Y ahí es donde se genera pues, la necesidad, digamos, de un regulador que establezca unos límites, que establezca ciertas condiciones mínimas para que el sistema funcione de manera adecuada. Es decir, Los ricos se apoderan de la deuda hipotecaria, pensando que allí van a terminar sacando más provecho, y los pobres, pues claramente aprovechan las facilidades hipotecarias para cumplir su sueño de tener una vivienda. Pero estos pobres no tienen la capacidad, bajo las condiciones impuestas y sin subsidios y sin nada, de pagar realmente por esas viviendas. Entonces se genera como esta espiral que lleva a esta crisis hipotecaria. Obviamente enmarcada todo dentro de la ambición de la banca, de los más poderosos, etcétera. Pero fíjense que es un complemento. Y ahí es donde los banqueros centrales, como Alan Greenspan, pues dice, yo no lo vi venir, porque para mí el mercado se regula solo, el mercado funciona solo. Entonces vamos a hablar de esta frase, de esta expresión francesa, que es laissez-faire, que implica dejen hacer. Y que, como les digo, se refiere a la completa libertad en economía, es decir, el libre mercado, la libre producción, la no existencia de impuestos, la regulación del mercado laboral no existe porque la relación se regula entre el empleado y el empleador directamente, donde existe la mínima intervención de los gobiernos. Esta expresión fue usada, digamos, durante mucho tiempo en Francia como rechazo al conjunto de ideas mercantilistas, dado que los trabajadores estaban organizados en gremios y, por lo tanto, esto implicaba que la gente no podía ejercer el oficio o profesión que le interesaba de una forma libre. Es decir, el gremio le tenía que autorizar a usted poder trabajar en tal proyecto, etc. Entonces, la gente comienza a gritar, déjeme hacer. Yo soy un ser independiente, autónomo, y quiero tener la libertad de poder hacer. Y esto, digamos que trasciende un poco más allá y se mete en las bases del pensamiento económico, en lo que llamamos el liberalismo moderno o la economía libre de mercado. Todo esto sucedió en Francia durante la monarquía de Luis XIV, mientras estaba como ministro el señor Jean-Baptiste Colbert, que era un gran promotor y defensor de las ideas mercantilistas que por aquella época prevalecían en Francia. Entonces, ¿de dónde sale esta frase? Un día Colbert, que se preocupaba mucho por mejorar la industria en Francia, se reúne con un grupo de industriales y les dice, oiga, ¿qué podemos hacer como gobiernos para, pues como monarquía realmente, porque estamos hablando de Luis XIV, como monarquía para impulsar la industria francesa? ¿Cómo hacemos para que esto crezca más? Porque piensen que estamos en los años de revolución industrial, las potencias están en lucha por avanzar más, entonces les pregunta a los industriales, oiga, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer como monarquía? Y entonces el gremio le responde, para nosotros lo que necesitamos realmente es que nos dejen hacer, que nos dejen trabajar. Es decir, estamos cansados y agobiados del intervencionismo del régimen de Luis XIV y lo que queremos es que nos den libertad para hacer. La gente lo que necesita es libertad para hacer, para crecer. Y de allí entonces, posteriormente, Lo utiliza, digamos, esta frase, los economistas de la escuela fisiócrata, es el pensamiento económico, digamos, del siglo XVIII, que afirma que hay una existencia de una ley natural por el cual los funcionamientos de todos los sistemas, y especialmente el económico, está asegurado sin la intervención del Estado. Y posteriormente, Adam Smith, en su libro Riqueza de las Naciones, pues le da muchísima publicidad a esta frase y a estas ideas a favor de la libertad. Este es un sistema de pensamiento que tiene básicamente cuatro acciones. El primero es que el individuo, nosotros como individuos somos la unidad básica de la sociedad. El segundo es que nosotros como individuos pues tenemos un derecho natural a la libertad. El tercero entonces es que el orden de la naturaleza, en toda la naturaleza, es que la naturaleza funciona de manera armónica y autorregulada. Es decir, para que la naturaleza funcione no hay alguien que diga que el sapo se tiene que comer el mosquito y no existe. La naturaleza se regula por sí misma. Y eso lo llevan a la economía y dicen entonces los mercados se regulan por sí mismos. Y finalizan los axiomas diciendo las corporaciones, las empresas son criaturas del Estado. Y por tanto, tan solo deben ser observadas de cerca por la ciudadanía para que ocurra lo que es natural, lo que es espontáneo y se autorregule. De eso se trata entonces esta corriente fisiócrata de la economía que lleva a este pensamiento de que los mercados se pueden regular totalmente solos y que especialmente permitiendo la competencia, que es lo único que se debe enfatizar en esta frasecita de dejar hacer, se maximiza la libertad y se permite que esa fricción que hay entre competidores generen que los mercados sean totalmente eficientes. Y entonces proponen que se quiten los impuestos, proponen absolutamente todo eso. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues bueno, tiene menos leyes y proteccionismo, que a veces uno lo puede sufrir a favor o en contra. Hace que prevalece el interés individual sobre los planes del gobierno. Esto no es tan positivo, ya lo van a ver por qué. Te da la libertad total de escoger como individuo y como empresa. Y por supuesto se opone a todo tipo de protección. Pero esto tiene algo que no es tan bueno y es, por supuesto, no sabemos si realmente se armoniza o no el mercado como tal, pero toma mucho tiempo. Entonces eso lleva a desigualdad y pobreza. Pero adicionalmente lleva al deterioro del medio ambiente, que posiblemente se regule en miles de millones de años, pero en el corto plazo no se autorregula. Y tercero, que es lo que los economistas críticos de esta corriente dicen mucho, es existe una explotación del trabajador, porque bajo este sistema el trabajador no tiene el mismo poder de negociación que los grandes capitales. Y esa es como la crítica fuerte que hay a este sistema fisiócrata en el cual se supone que los mercados se regulan totalmente solos. Después viene otra corriente que dice, oiga, bueno, tenemos que defender el liberalismo, pero pongamos algunas bases. Y ahí comienza a evolucionar un poco la frase de dejen hacer, que es muy conocida en economía. Entonces yo creo que ese es el fallo que reconoce Alan Greenspan, mi querida Alex.
Increíble.
Y yo creo, ¿no? Nunca lo dicen, pero yo creo, pues, porque he leído mucho de Greenspan y eso. ¿Qué película tenemos para dentro de 8 días? ¿Les interesa saber?
Totalmente.
Bueno, esta película no es para menores de edad, ojo. Y tiene unas escenas supremamente fuertes y desagradables. Yo creo que a Alex le va a gustar porque es una película impactante. Se llama El Hoyo. El Hoyo. Okay. Es una película española, se llama El Hoyo. Mírenla, disfrútenla, estrésense. También, como les digo, tiene unas escenas muy fuertes. No la vayan a ver con menores de edad, por favor. Y no la vayan a ver antes de cenar. O si están muy llenos, tampoco. Pero es una buena película. Es una buena película. Alex, muchas gracias por tu contribución el día de hoy. Que tengas una feliz noche y un gran fin de semana.
Igual ustedes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños y yo estoy convencida de que este presupuesto de mis sueños lo hice con doble amor, Santiago.
Cuénteme, ¿cómo que con doble amor?
Con doble amor preparé este presupuesto. Pues yo tengo un colombianito que me tiene loca desde hace 10 años, un colombianito que me tiene enamorada desde hace 10 años, y también el siguiente amor es con las personas en el camino que me ha tocado colaborar, trabajar, y de verdad ha sido una experiencia maravillosa trabajar con colombianos. Ese colombianito, obviamente, es mi sobrino Carlos David. Usted ya ha escuchado anécdotas de ese hombre de mi vida que me vuelve loca. Y obviamente el segundo amor es por parte usted, parte mis mentores en el área de negocio, mercadeo en red. Y de verdad que he aprendido y he crecido muchísimo con ustedes. Así es que sí, Santiago, hoy nos vamos para Colombia.
¡Wow! Nos vamos para mi tierra. ¡Qué delicia! Pero aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Carlos David, a quien conozco, no solo por usted, para que vea, sino por otra vía. Le cuento eso. Espero que se esté mejorando, que ande juicioso en el colegio, como todos los niños que nos escuchan, y aprendiendo algo de finanzas. Pongan atención que de pronto con la música, con las películas, pues el viernes es mucho más como para niños, ¿verdad? Ojalá uno que otro nos escuche por ahí y vaya aprendiendo algo que le va a ser importante para la vida.
Bueno, Santiago, hoy me voy para Colombia porque es uno de los lugares que de verdad yo sueño ir con mi colombianito querido, Carlos David. Entonces, mire que haciendo esta investigación, obviamente, recibí ayuda, pues, de lugareños de allá de Colombia, pero no usted, porque lo estoy sorprendiendo aquí ahora. Audiencia,
bueno, pero
quiero que sepan.
Porque la voy a molestar mucho con este presupuesto porque, pues, sí. Usted sabe que yo viajo de vez en cuando a Colombia. Así que cualquier imprecisión la vamos a hacer notar.
Ay, Dios mío, bueno, Dios mío, bendito. Nada, me lanzo. Le cuento que mi investigación de Colombia, cuando estoy buscando, bueno, quiero ir a Colombia, noto que aparte, ya esto yo creo que todos los oyentes lo saben, Colombia es un país inmenso, pero cuando hablamos de belleza, cuando hablamos de lugares a visitar, cuando hablamos de turismo, definitivamente se convierte en muchísimo más inmenso porque tiene muchas atracciones y lamentablemente, como es un país tan grande, no las tiene concentrada en un mismo lugar. Así es que hoy vamos a hablar del presupuesto de mis sueños, mi viaje a Colombia, pero específicamente a Bogotá, porque no podemos irnos a todo Colombia, porque eso implicaría que usted dedique un año para visitar y hacer turismo interno a Colombia, ¿sí o no, Santiago?
Totalmente, así es. Y bueno, me encanta que hable de Colombia porque claramente al ser mi país de nacimiento, pues lo quiero muchísimo. La verdad que es sabrosísimo viajar y les va a parecer además, entre comillas, muy económico. Es decir, para estar de turismo, sí. Realmente las cosas son baratas. La comida resulta siendo barata si uno va a República Dominicana. Si ustedes toman alcohol, pues también les va a parecer barato. Los hoteles les van a parecer baratos. Así que, bueno, estoy atento a escuchar todo lo que usted nos trae hoy, señorita Ivette.
Perfecto. Pues miren, vamos a comenzar con el vuelo a Bogotá, ¿sí? Porque esto es la parte más importante. Llegar desde la República Dominicana a Bogotá y esto es aterrizando en el aeropuerto de El Dorado y haciendo una pequeña escala en la ciudad de Panamá. Todo lo que estoy cotizando acá lo estoy cotizando para 2 personas, ¿bien? Porque obviamente, como lo hemos dicho aquí, no se siente chulo que usted se vaya, usted con usted mismo a conocer tanta belleza. Es bueno que usted vaya acompañado. Obviamente, imagino que si hacen esto por algún paquete de tours, entonces le podría, por cantidad de personas, puede ser más económico las tarifas. Yo estoy preparando un presupuesto como que yo decidí irme para Colombia con Carlos David. Bueno, pues Carlos David y yo nos vamos para Colombia. Aterrizamos en el aeropuerto del Dorado y estos pasajes van a salir en $1,410. Pasaje de ida, pasaje de vuelta por 2 personas. Así es que por ahí vamos bien. Dicho sea de paso, amigos que nos escuchan, esto es lo más costoso del viaje, según estuve calculando. Les voy a comentar. Entré a Airbnb y ustedes se van a sorprender de las cantidades, no solo de hoteles, como dijo Santiago, sino también de apartahoteles, alojamientos, pero en suite, pero una cosa hermosa que ustedes pueden encontrar con todas las comodidades que deseen. Uno de ellos que encontré es $37 la noche y por una semana en Bogotá usted va a pagar $258, usted y su acompañante, ¿verdad? 2 huéspedes. Me encanta que este alojamiento es un apartamento que es solo para ti. vas a tener tu cama, vas a tener una limpieza avanzada de 5 estrellas, porque ellos así lo han establecido por obviamente protocolo con el COVID. Vas a tener internet. Si tienes que cancelar, la cancelación es gratuita. La llegada es por tu cuenta, o sea, esto no cuenta por dentro de este Airbnb. Vas a tener disponibilidad de gimnasio, salón de yoga, vas a tener una cafetería, vas a tener zonas comunes súper especiales, y la vista desde el apartamento es genial, Santiago. Se ve todo Bogotá. Vas a tener Wi-Fi, puedes llevar a tu mascota si deseas viajar con tu mascota, vas a tener televisión, cable. Aunque todo esto yo se los estoy comentando, pero usted de verdad que no va a necesitar nada de eso, ¿bien? No, usted no va, porque usted lo
que quiere es salir a la calle. Porque usted, exactamente, la idea es que salgan a conocer, ¿verdad? Y a disfrutar. Exacto. Porque la ciudad sí tiene muchas cosas para disfrutar. Tiene una vida cultural interesante. Ay, y sí, tiene una vida gastronómica bastante
más
amplia.
Interesante. Bueno, pues les voy a contar. En Bogotá hay de todos y para todos. Mira, si le gusta la arquitectura, me sugirieron por ahí que el lugar perfecto sería la Candelaria, y también tenemos la catedral que está debajo de la tierra en una cosa de sal. Encontraron un terreno de sal y en Chipaquirá se construye una catedral debajo. También tienes Monserrate, que tiene un teleférico, que tiene un Cristo, una cosa hermosa. Así es que te voy a explicar qué te puedes encontrar ahí. Y Santiago ahí me va a ayudar. En la Candelaria vas a encontrar me dijeron exactamente, mira, es como la zona colonial, pero no es la zona colonial. Vas a encontrar colores, diseños, arquitectura. También vas a poder probar comida, la gastronomía de allá. Si lo haces a través de un tour, contratas una compañía que lo haces a través de un tour, podrías estar pagando algunos $172, algunos 172, $180 para tú ir todo lo que es la Candelaria. Este tour te lleva a la Candelaria o te da la opción de visitar los Museos del Oro de Bogotá o Monserrate. Sin embargo, ¿cuál es la sugerencia? Búsquese un carro, alquílelo y usted mismo aproveche esa semana.
Yo le tengo una sugerencia mejor.
A ver.
Alquilar carro en Bogotá es complejo porque hay algo que se llama el pico y placa. Y es que dependiendo del último número de la placa, el carro tiene restricciones para salir en ciertos horarios a las calles. Creo que es de 6 a 10 de la mañana no puede salir, y en la tarde de 3 a 7 u 8 de la noche tampoco puede salir. Y los tapones en Bogotá son complicados a veces, así que yo le sugiero más bien que si a usted no le gusta mucho el transporte público, pues se mueva en un taxi o contrate un señor que le puede costar mucho menos que el mismo carro y se mueva con ese señor. Hay servicios de transporte turístico que cobran alrededor de cerca de $10 la hora, quizás un poco menos. Entonces usted lo contrata, lo lleva, lo trae, lo mueve, mientras que el alquiler de un carro diario le puede estar costando alrededor de unos $60 más o menos. Así que yo creo que vale la pena más bien contratar a un señor para tener tranquilidad, tener seguridad y tenerlo disponible. Y coordina uno las horas de llegada, de salida. Creo que eso se puede hacer más fácilmente. Pero claro, sí, si usted quiere alquilar el carro, adelante. Lo que pasa es que claro, no es tan fácil moverse.
Y no vas a poder salir todo el tiempo. O sea, es mejor alguien
Y hay otro tema en Bogotá, para que ponderen. En Bogotá los automóviles no se pueden dejar en las calles como se hace acá en República Dominicana o como mucha gente lo hace. Tiene que dejarlos estacionados en un lugar de parqueo, en estacionamientos. Y los estacionamientos suelen ser costosos, sobre todo en esas zonas que son muy concurridas. Así que, uno, no es tan fácil encontrar cupo en los estacionamientos, y dos, son costosos los estacionamientos. Más o menos por hora puede estar costando alrededor de unos $2 la hora.
Bueno, pues entonces la sugerencia es al lugar. Consiga a alguien, que esto lo puede usted hacer desde acá.
Si quieren, nos avisan y yo le doy el dato de varias personas que a mí me mueven cuando voy a la ciudad.
Pues perfecto. Miren esto, señores. Ustedes si deciden visitar todo lo que es la zona de Monserrate, van a encontrar un hermoso teleférico donde van a poder viajar sobre el teleférico viendo toda aquella belleza. Y allá en la punta está, por decirlo así, como una iglesia. Entonces allá vas a aprovechar conocer de arquitectura, de cultura, y esto es más para las personas que les encanta hacer esos viajes con contenido religioso. Pero Si nos vamos a la zona de lo que tiene que ver con qué quieres comer, pues te cuento que la alta gastronomía de Bogotá es inmensa. Vas a poder encontrar lugares, restaurantes bellísimos donde puedes degustar todo lo que tiene Bogotá. A lo largo de toda la ciudad puedes encontrar este tipo de lugares, conocer el tipo de frutas, conocer, me encanta que se destaca esto, vas a conocer las frutas que se toman allá, vas a conocer también el café colombiano que de tanto se habla, vas a probar incluso en algunos de los bares, se te da la oportunidad, y esto no sé si lo podemos decir en línea, de tomar un té de una hoja específica, que es la hoja de coca. Así es.
Mire, ahí quiero aclarar un temita, y es que la hoja de coca no tiene nada que ver con la cocaína. Es decir, la hoja de coca es el insumo que toman para crear la cocaína, pero la cocaína es un producto químico, básicamente. La hoja de coca simplemente es la planta. Así que no se preocupen que, número uno, no es ilegal, y número dos, no va a tener un efecto de un narcótico en su cuerpo.
Claro. Bueno, seguimos entonces. Si vas por una excursión, vas a poder entrar a centros históricos, vas a poder entrar a la Plaza Bolívar, vas a poder entrar en el Museo de Botero. Todo esto lo vas a poder contratar a través de un sitio de tours. Pero les voy a decir algo, Santiago. Cuando estuve hablando con este lugareño, me dijo, mira, Ivette, lo que usted sugirió, un carrito y agarre usted calle. Entonces me sigue contando que si quieres ir a comidas típicas, vas a encontrar muchas. Si lo que te gusta es el arte, allá hay muchos parques temáticos a los cuales tú vas a poder visitar. Así es que vas a poder también visitar parques de atracción que tienen, que son hermosísimos. Y, obviamente, una cosa importante que no te puedes perder si vas a Bogotá es ir por el Transmilenio. Que el Transmilenio es un sistema de transporte que te cruza de extremo a extremo a la ciudad. Eso me dijeron, Santiago. Usted me dice si sí o si no.
Así es.
Entonces, si te quieres dar un baño de pueblo, de conocer verdaderamente a los colombianos, pues usted se monta allí y va a ir conociendo todos los rincones de Bogotá. Cerquita de Bogotá, me dicen que está un lugar que se llama Boyacá y que tiene paisajes hermosos, de los cuales usted no se puede perder, debe de disfrutar, y allí puedes contratar un tour de aproximadamente, y este es un poquito más costoso, de algunos $200, donde te dan recorrido a caballo por todos los Andes allá en Colombia. Algo muy importante también es que tienes, si lo que te gusta a ti es la rumba, miren qué sorpresa me llevé. Todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes, bar, shows en vivo. La vida nocturna de Bogotá es supremamente variada y lo bueno es que está como que en una zona. Está ubicado en una zona donde usted puede elegir, mira, es a bailar, es a gozar, es a disfrutar, a beberse unos traguitos y felices. Todo Bogotá. Una cosa que me dijo a mí mi informante es que no podemos llegar a Bogotá sin agarrar ese mismo carrito que Santiago les dijo, y váyase para Medellín, que es la segunda ciudad más importante de Colombia, y de su recorrido son 13 horas de camino, donde usted puede ir, oye, 13 horas de camino si no te paras, ¿verdad? Si no te detienes, si no te paras a conocer, y ahí también en esa semana que te hemos cotizado para que te vayas para Colombia, puedes conocer dos hermosas ciudades. Otro tour, Santiago, que me parece muy interesante, y esto es más para los que son apasionados del café, es el tour del café colombiano. Este tiene un costo de aproximadamente $100. Te voy a contar lo que te puedes encontrar. Es un guía que te va a llevar a fincas cafeteras, te va a transportar ida y vuelta, y vas a conocer todo el proceso del café local. Y obviamente vas a disfrutar de los hermosos paisajes de esa ciudad. Ningún tour te incluye comida, sin embargo, te incluye que tú puedes degustar de los frutos de cada región a la que visites, donde vas a conocer las frutas, los cafés, los té. Existe una catedral de sal de Zipaquirá y el lago de Guatavita de Bogotá, Colombia, que eso también es otro tour y que tiene un precio aproximadamente de $180. Y allí vas a conocer, eso es un escape de la ciudad, estuve viendo. Y lo que me encanta es, Santiago, que todas estas esculturas que están hechas de sal tienen una iluminación hermosa para que usted, cuando vaya, pueda ver todo lo que fue creado a base de sal. Esto fue todo mi viaje por Colombia, que ya estoy ansiosa yo misma por agarrar ese vuelo e irme. Y obviamente, señores, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo sí me voy con mi Carlitos, claro que sí. Pero yo no puedo dejar a Santiago, porque entonces, ¿quién me lleva? Porque yo no voy a tour, Santiago. Usted no, que me va a dar el tour.
Yo encantado. Gracias por ese abrebocas que le deja a la gente para visitar Colombia. Y la verdad que es bien interesante, una experiencia bonita, con gente agradable y que yo creo que los dominicanos pues disfrutan mucho. Así que me dicen y por allá nos vemos.
Allá nos vemos. Bueno, seguimos, señores. Ahora sí. Ahora ya ustedes saben que él sí me va a sorprender a mí con la música para el bolsillo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aula Hispana y Caudal te invitan a la tercera Feria de Educación Financiera Santo Domingo 2021. Charlas y paneles sobre educación financiera con los más reconocidos coaches de finanzas personales y expertos que te ayudarán a tener una mejor relación con tu dinero. Además, presentaremos los resultados del estudio de salud financiera en la República Dominicana, llevado a cabo por Caudal con el apoyo del Financial Health Network. 23 y 24 de noviembre, a partir de las 4:30 de la tarde, vía Zoom, completamente gratis. Busca el programa de actividades y regístrate en feriadesaludfinanciera.com y síguenos en las redes sociales como Aula Hispana y Caudal RD. Tercera Feria de Educación Financiera 2021. Educación para alcanzar tus metas.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento de música para tu bolsillo. Y la verdad es que, señores, si yo no tenía una idea antes, hoy es que menos. Santiago, por favor, ya no me extienda más esto, dígame.
Está facilísimo, facilísimo. Oh. Se trata de una celebración que se ha puesto de moda y vamos a vivir próximamente. Se trata de una cantante norteamericana y se trata de un momento muy especial en la vida de todos los que estamos vivos. Ahí le doy esas pistas. ¿Qué le parecieron?
Me parecieron interesantes, pero un dato que quiero saber es una cantante norteamericana, pero de los años 50, 60, 80, 70 o año cero.
Digamos que tuvo varias temporadas, pero digamos que esto es como... No, usted ya lo va a escuchar y me va a decir, usted tiene muy buen oído. Oiga esto. ¿A qué le sonó?
Me suena como muchos años antes de yo nacer, los 70 por ahí, rock de los setenteros ahí más o menos.
Sí, muy bien, la veo muy muy acertadita usted. Mire, se trata de la canción Be Thankful de la señora Natalia Marie Cole, Natalie Cole, como le dicen cariñosamente, o le decían. Esta cantante estadounidense que nació en 1950 y falleció en el año 2015, y que pues se destacó en el jazz, en el soul específicamente, y era hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole. Tuvo varios éxitos a mediados de los años 70, y posteriormente pues tuvo algunos problemas con su vida personal, pero su carrera no se detuvo ahí. Luego, en los años 90, grabó incluso con su padre algunas canciones que le llevaron a vender más de 30 millones de álbumes. Así que una persona bien interesante. Esta canción, que es muy bonita, no tanto por la pieza musical en sí, sino más bien por lo que transmite, es una de las canciones que regularmente están en todas las listas de el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias norteamericano, que es una fiesta Claramente una fiesta nacional, escuchen esto, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y en algunas islas del Caribe, de Liberia y algunas comunidades de migrantes estadounidenses y canadienses, especialmente en México, Centroamérica e Israel, también lo celebra. El Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, pues originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. Se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y en Canadá el segundo lunes de octubre. Aunque realmente el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, pues ya por mucho tiempo se ha vuelto una fiesta secular. En la tradición inglesa, escuchen esto tan bonito, los días de acción de gracias y los servicios especiales de agradecimiento religiosos a Dios se hicieron muy importantes durante la Reforma Anglicana, en el reinado de Enrique VIII, por allá en el año 1500. Sin embargo, para ese entonces habían muchos días festivos de la iglesia, eran 95 días más 52 domingos en los cuales las personas debían asistir a la iglesia y renunciar al trabajo, e incluso a veces pagar costosas celebraciones. Las reformas que se dieron en el año 1536 redujeron notablemente el número de festividades de la iglesia a tan solo 27, dentro de los cuales estaban la Navidad y la Pascua. Algunos días festivos entonces fueron reemplazados por unos días de ayuno o algo que llamaban los días de acción de gracias, que respondían a eventos que se consideraban como actos de divina providencia. Los desastres inesperados o las amenazas de un juicio divino exigían días de ayuno. Así que las bendiciones especiales se recibían en estos días de acción de gracias. Por ejemplo, los días de ayuno fueron llamados así por la sequía de 1611, las inundaciones de 1613 y las plagas que vivió Inglaterra en el 1604 y 1622. Así que eran días muy especiales en los que la gente daba gracias y pedía bendiciones. En este lado del continente, en los Estados Unidos, la tradición tiene sus orígenes, dicen algunos, hacia el año 1623 en el actual estado de Massachusetts, o u otros dicen que en la Florida. Eso no está como tan claro, la verdad. Pero las celebraciones corresponden en ambos casos al agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores a 1621, que fue un día de un año de una muy buena cosecha, donde la fiesta de Acción de Gracias se tomó varios estados de Estados Unidos, pues la tradición continuó con algunos líderes civiles, tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el Día de Gracias y de Ayuda en 1623. En principios, pues la colonia no tenía suficiente comida para alimentar a todos los colonos, así que los nativos de las tribus ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar para ese día específico. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha se volvió una tradición habitual en Nueva Inglaterra, es decir, Estados Unidos, hacia finales de la década de 1660. En el año 1863, dos siglos después, el Día de Acción de Gracias fue instituido por el presidente Abraham Lincoln como una fiesta nacional, muy interesante, que lo que pretendía era celebrar con todos los colonos el agradecimiento por las abundantes cosechas de frijoles, calabazas y granos especialmente. Después de Abraham Lincoln, pues muchos presidentes norteamericanos siguieron la tradición de declarar el Día de Acción de Gracias para que se les celebrara el último jueves de noviembre. Pero en 1939, el señor presidente Franklin Delano Roosevelt lo adelantó una semana buscando que la temporada de compras fuera mucho mejor, dado que estaban en la crisis. Esto provocó un largo rechazo a lo largo del país y dos años después volvería a la fecha original. Hay algunos datos curiosos, como la canción de Jingle Bells, que uno piensa que fue hecha para la Navidad. Pues no, no señores, fue escrita por James Lord Pierpont, precisamente pensando en el evento de Acción de Gracias a mediados del siglo XIX, hacia 1850. Y algunas de las tradiciones que todavía hoy permanecen, como la tradición de ver juegos de fútbol americano durante ese día, comenzaron en 1876, incluso antes de que existiera la NFL, la Liga de Fútbol Norteamericano, ¿verdad? En ese año se jugó un partido universitario entre Yale y Princeton en 1920, cuando se fundó la NFL, el Día de Acción de Gracias. Ese tradicional desfile de Macy's, de Thanksgiving, pues inició en 1924, pero realmente no tenía ni globos ni carros alegóricos como es hoy en día, sino que ocurrió con animales que el zoológico le prestó al dueño de Macy's. Solo hasta 1927, la parada o el desfile de Macy's contempla los globos, y el primer globo que aparece era el de un personaje animado que algunos que tenemos más edad lo recordamos, que se llamaba Félix el Gato. Para que ustedes tengan presente, los estadounidenses consumen alrededor de 46 millones de pavos en el Día de Acción de Gracias, siendo California el mayor consumidor. Y se estima que aproximadamente el 96% de los estadounidenses celebran este día. Hay algo que es muy bonito y que creo que vale la pena resaltar. Si bien no es una fiesta típica de nuestros países, pues es una fiesta que ojalá muchos tengamos presentes, y así no la celebremos, ese día aprovechemos para darle gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a sus familias por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que vivimos. El 88% de los estadounidenses agradece por su familia, el 77% por la salud, el 72% por la libertad, el 71% por sus amigos y el 64% por la seguridad. Ojalá muchos de nosotros, la próxima semana, que viene ese Día de Acción de Gracias, celebremos o no esta fecha, si nos tomemos el momento para dar gracias y para reconocer todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida.
Bueno, verdaderamente hoy sí que se cerró el programa con wow, con tanto corazón, con tanto sentimiento. Y sí, yo creo que esas son una de las festividades, Santiago, que se deben hacer como 5 veces al año, yo no sé.
Reunirse. Pero por lo menos que lo hagamos una vez al año, ¿cierto? Ojalá que aprovechen eso. Sería bueno compartirlo en familia, como lo hacen los norteamericanos, con las personas que más queremos, para agradecer por todo lo que tenemos. Los dejamos con esto. Nos vemos en Sumas el próximo lunes. Y ojalá cuando escuchen esta canción, como dice Ivette, pues aprovechen el día de hoy y comiencen a reflexionar sobre todo lo bueno que tenemos para agradecer.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.